El verdadero progresismo es aquel que actúa para mejor condición de la gente. Ese es el verdadero progresismo. No de derecha, no de izquierda. Y yo me considero liberal progresista.
Así hablaba José Villar en un acto en apoyo a su candidatura que se llevó a cabo en las últimas semanas. José Ignacio Villar Terradas es uno de los dos candidatos a intendente de Montevideo que postula el Partido Colorado para los comicios del 9 de mayo. Su nombre tomó forma a último momento, impulsado, entre otros, por los senadores José Amorín Valle y Tabaré Viera y el dirigente Alberto Iglesias, cuando por otro lado ya se había consolidado la postulación de Ney Castillo, con el apoyo de varios grupos, entre ellos Vamos Uruguay y buena parte del Foro Valle. ¿Por qué asumió Villar esta responsabilidad? ¿Cómo será su campaña? ¿Cuáles son sus propuestas? A 45 días de las elecciones departamentales y municipales, vamos a conversar con él en los próximos minutos.
El tablero político.
Señor José Villar, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, un gusto estar acá.
La mayoría de la gente lo recuerda a usted como ministro de Industria, Energía y Minería durante los últimos años del gobierno del presidente Jorge Valle.
Correcto.
Usted asumió ese cargo después que se rompió el acuerdo que en el año 2000 habían alcanzado blancos y colorados, uh-huh. que había implicado que varios ministros del gabinete de Valle pertenecieran al Partido Nacional. Usted vino a sustituir al doctor Sergio Abreu.
Correcto.
Que hasta ese momento ocupaba ese lugar.
Perdón, en realidad hubo un interinato de Pedro Bordaberga.
Pero antes de seguir repasando su actividad política, recordemos algunos datos personales. Usted tiene 61 años.
Correcto.
Casado, 3 hijos, 3 nietos.
Correcto.
¿Vive en Carrasco desde hace cuántos años?
Yo me mudé varias veces, pero ahora en este lugar debe ser 10 años, un poquito más.
Hizo.
En realidad, perdón, estuve 3 años y medio en Argentina, en la embajada, ¿verdad?
Hizo el ciclo básico en Facultad de Agronomía de la Universidad de la República.
Correcto.
Ha trabajado la mayor parte de su vida en la actividad privada, sobre todo en la industria textil, ¿no?
Correcto. Fue mi formación y mi pasión.
Pero además anduvo también en el sector forestal y maderero.
Sí, allá por el 90. Cuando se inició el primer proyecto grande con destino a una planta celulosa con los españoles de ENCE, un grupo uruguayo tenía iniciado un proyecto de menor envergadura. Los españoles lo contactaron y se negoció un acuerdo para llegar a 60.000 hectáreas que alimentaba una planta de celulosa.
Actualmente se desempeña como consultor en comercio en el exterior.
Sí.
En dos palabras, ¿cuál es su actividad?
Mire, la vida me llevó a tener gente amiga, gente de negocios, conocida en el exterior. Y cuando salí del ministerio, se me ocurrió que era conveniente, más allá que podía tener algunas oportunidades de trabajo a nivel de empresas de acá, industriales, comerciales, exportadores, preferí no tener contacto de trabajo con ninguna empresa que hubiera tenido que ver algo con en el área ministerial que yo trabajé. Son modalidades y criterios de cada uno, y como tenía la suerte de tener contactos con gente del exterior, que me daba la posibilidad de hacer alguna tarea que me fuera suficiente para subsistir decorosamente, he procedido de esa manera.
¿Qué quiere decir esa consultoría?
Gente de negocio. Bueno, mi formación y mi trabajo fue, creo que usted lo debe haber leído en el currículum, comercio exterior, ¿verdad? El comercio exterior es universal. No es exclusivamente, más allá de las particularidades que puede tener cada país, son negocios, formaciones que determinadas personas tienen, conocimiento de normas de comercio, contactos en distintas partes del mundo y he ido colaborando para sacar negocios de exportación, en el caso de Brasil, de Argentina.
Su primer cargo público lo ocupó en el año 2000, cuando el doctor Jorge Valle llegó a la presidencia, y fue cuando lo nombraron ministro del Servicio Exterior en la embajada,
Argentina,
en la República Argentina.
Que me dio un trabajito no fácil para hacer allá.
Sí, incluso en terrenos que en ese momento en la presidencia Valle ocupaban un lugar destacado en la agenda, el tema desaparecido,
sí,
por
correcto.
Ejemplo, ¿no?
Sí, el doctor Valle lo anunció el primer día cuando asumió, ¿no? Ese estado de alma que había que llegar, y lo agarró casi que en forma obsesiva, ese principio que él tuvo siempre de la libertad y el respeto de los derechos humanos, instaló esa Comisión para la Paz y me pidió, en función de algunas vinculaciones que yo tenía con gente que de casualidad estaba en lugares importantes en el gobierno de la Rúa, que colaborara, y bueno, tuvimos suerte de, en fin, poner un granito de arena en eso, que por suerte cristalizó en el caso de algunos chicos. Jorge siempre decía, hay que buscar vida, hay que buscar vida. Uh-huh. Y bueno, aparecieron algunos chicos y fue una experiencia personal muy fuerte y que me marcó mucho.
Después, en septiembre de 2003, es designado ministro de Industria, Energía y Minería. Y esta, de ahora, es la primera vez, en definitiva, que usted se postula a un cargo electivo como titular.
Sí,
porque había sido legislador, pero legislador suplente.
Ni suplente.
¿Ni suplente?
Nunca.
¿En ninguna lista estuvo?
Estuve en una lista, sí, en 2004.
Ah, bueno, por eso.
Casi que simbólico, pero nunca asumí.
De acuerdo.
Ni salí electo, ni siquiera en carácter de suplente.
Entonces, ¿por qué ahora toma este camino?
Es buena la pregunta y es de rigor. Yo estuve al margen el año pasado en la carrera de las internas del partido y en la nacional por dos razones. Primero, que tenía que dedicarme a las cosas familiares y personales para recomponerlas después de muchos años de dejarlas de lado. Y la segunda razón, ya más política, obviamente, es que el Partido Colorado estaba en una etapa de transición. Yo no tenía en mi cabeza apetitos políticos, ambiciones que podían ser legítimas, pero no las tenía de futuro. Había personas como José Amorín y otros que sí la tenían. Y esto de la política es muy duro, muy difícil, porque yo muchas veces hago la comparación con el fútbol. A los que nos gusta el fútbol somos todos directores técnicos. En la política todos somos presidentes. Y me parecía que a gente amiga que quiero tanto y que se estaba jugando el pellejo, mi intervención iba a generar una presión, pensando yo sanamente que quería ayudar, pero que le iba a decir, hace esto, hace aquello, decir lo otro. Que en un momento caí en esa tentación y lo hice. Y cuando me di cuenta que lo estaba haciendo, dije, vamos a dejarlos en paz. Ellos son los que se juegan, que hagan lo que le parezca, y bueno, tuvo éxito el caso de José, que me une una tremenda amistad de años, y bueno, está en el Senado por mérito propio.
¿Y por qué ahora sí decide meterse en la cancha como candidato a la Intendencia de Montevideo? Nada menos, una postulación difícil,
sí,
si las hay, ¿no?
Sí.
Si nos atenemos a las encuestas de intención de voto, sí. No es probable que el Partido Colorado gane las elecciones en Montevideo, y aun cuando ganara todavía dentro del partido, la intención de voto por lo menos muestra bastante lejos adelante a su competidor, Ney Castillo. Entonces,
a ver, dos cosas. ¿Por qué ahora sí? La primera parte de la pregunta. En realidad el resto no es pregunta, son consideraciones que hizo agregadas usted. ¿Por qué ahora sí? Porque pasó esa etapa, la parte grande de esa etapa electiva, interna, nacional. Y en el mes de enero, hablando con José Amorín, como lo hago a menudo, me dijo, mirá, el panorama es este, veo un problema, Bordaber retiró unilateralmente la idea de que sea candidato único, no hablo con nadie, yo creo que al partido lo fortalece tener dos corrientes, como toda la vida existió, inclusive al partido y a los demás partidos. Y bueno, me dijo, ¿qué te parece? Le digo, coincido contigo, me parece que es bueno para el partido que haya dos corrientes. Y ahí me dijo, mirá que algunos dirigentes me hablaron, convencionales, están preocupados, y la verdad, me pidieron que conversara contigo, porque como tenés un antecedente político y fundamentalmente en la función pública, y podés recuperar una visibilidad en forma más rápida que un improvisado, y tenés coraje para enfrentar una situación dura, te pido a ver si no me das una mano y nos acompañás. Y ahí yo le dije, si es para eso, sí. Si es para fortalecer la segunda corriente, sí. Y fundamentalmente te pido una cosa, que enseguida él, Iglesias y Tabaré Viera, no solamente lo aceptaron, sino que lo agarraron con mucho calor. Es que le digo, mira, todo eso que se dice, que me dijeron, que hablaron y hay ambiente para tal cosa, cristalizarlo en una votación secreta de esos convencionales que te hablaron. Y Y así se hizo. Perdóneme, no tengo ningún pudor en decir que siento que es un gran mérito democrático. Soy el único candidato que nace con una votación secreta. El único.
Hay quienes dicen, y tiene esto que ver con algo que usted mencionó al pasar recién, que detrás de su postulación, una de las razones es discutir el liderazgo de Pedro Bordaberry.
No, yo no discuto nada.
O manifestar una discrepancia con la forma de conducción senador Bordaberry.
Bueno, en caso puntual este, fue obvia la discrepancia. Él entendía que era mejor un candidato solo y, y otra gente entendió que era mejor dos. Fue un poco al revés de lo del Frente Amplio, que todos entendían que era mejor dos y se encerraron cuatro personas y dijeron uno y metieron el peso y salió adelante. Así que todo es así, punto. Pedro tiene mérito, es un hombre que llegó una posición importante, es trabajador, se ha movido. Pensó una cosa, los convencionales departamentales, que es el órgano que tenía que definirlo, pensaron otra, y punto, se terminó.
Y en cuanto a el papel que juega su postulación en el mapa político municipal de Montevideo, a partir de lo que yo recién recordaba, lo complicada que es la chance de una candidatura como la suya, ¿cómo la concibe?
A mí no me preocupa lo complicada que puede ser en términos de resultados. Mire, yo la verdad que me considero, no sé por qué, de tener bastante duro el cuero para la exposición pública. No sé por qué, digo, yo qué sé, soy duro. No me afecta ese aspecto que muchos amigos, gente que me quiere y gente, en fin, que inclusive ni me conoce, puede pensar que qué duro es bancar esto, la exposición pública. A mí eso no me preocupa. En cuanto al trabajo, tampoco veo un ánimo tremendo de la dirigencia. Me empujan todos los días para hacer cosas.
Pero supongamos que usted no resulta electo intendente. Sí. Algo probable. ¿Va a seguir trabajando en los temas municipales? Porque en definitiva, usted acaba de introducirse en esta temática.
Lógico.
Es nuevo en Montevideo.
Es apasionante. Soy nuevo, como todos los candidatos, salvo la candidata oficialista, que tiene varios años allá adentro, y que en mi modesto criterio, y lo digo respetuosamente, más que un mérito, es un peso que tiene, porque tiene la responsabilidad, compartiendo durante varios años, la gestión desastrosa de esta intendencia. Los demás somos todos nuevos en materia municipal.
¿Pero usted va a ser flor de un día?
No sé el alcance del término. Yo ya en mi vida no he sido flor de un día, en nada que encaré.
Pero me refiero a los temas municipales. Usted,
y los temas municipales no.
¿Se zambulle para esta campaña?
Y bueno, voy a poner un granito de arena, lo voy a dejar, y el partido y el sector y cantidad de gente va a querer seguir con estos temas. Voy a dejar instalado, aspiro, dejar instalado la reivindicación de determinados valores éticos, morales y de eficiencia de trabajo en la función pública, es lo que quiero hablar, y lo voy a hacer hasta el último día, y a posteriori, si no soy electo, quedará lo que quedará y seguiremos tratando de conversar y para quien gane, generarle una responsabilidad de lo que yo he llamado en días pasados públicamente, generar en esta ciudad la cultura del hacer las cosas bien y no la cultura que se está instalando, que se instaló y que prima en esta intendencia de todos estos años, de la no transparencia, del ocultamiento, de justificar por qué no se hacen las cosas todos los días. Entonces yo creo que es bueno para el montevideano, es una obligación para los candidatos hablar en positivo y decir, no, acá qué está mal. Está mal la falta de transparencia. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y hagamos lo que hizo Chile. Yo le traía acá la computadora, que si le pongo a leer no terminamos ni en la próxima elección departamental. Pero le 30 segundos, si usted está viendo la pantalla. Bienvenido a la transparencia municipal, una ley en Chile.
Sí, usted tiene aquí en la pantalla la ley 20.286. ¿Por qué la menciona ahora?
La menciono porque acá, usted quiere saber algo de la intendencia y entra en la página web, ¿verdad? Lo único que va a ver es cuentitos de colores, que hicieron una cosita o la otra. Ahora, ¿quiere verdadera información? No la tiene. No tiene. Y esta ley chilena, esos chilenos que estamos mirando con admiración todos los días, y con dolor con lo que pasaron, un gobierno de izquierda, con 20 años de actuación, instrumentó cosas que no son ni de izquierda ni de derecha, son principios básicos en la acción pública, y hay que respetarlos. Así que el tema no es ideológico, es de principios de conducta de vida del hombre público, y se autoobligan a informar todo. Y agrega que en esa página web, que tengo mucho más información de los municipios chilenos que del uruguayo, parece broma esto. Yo se lo dije a la señora intendenta hace 3 o 4 días. Digo, ¿por qué no ponen cosas en la página web, información? Como hace UTE, por ejemplo, ANCAP. Yo quiero ver los números, y están los de UTE, ¿eh? Va un reconocimiento a esa institución que tanto le pegan a las empresas públicas. Son muy profesionales. ¿Por qué no hace lo mismo? Dijo, pero son empresas públicas, y que la intendencia no es pública. Sí, sí, pero ellos están obligados. Y la sencilla razón es que nosotros no tenemos obligación de hacerlo. Bueno, y ahí me parece que se entra en un problema ético, porque yo le contesté que pasé por la administración pública. No quiero ser ejemplo de nadie, digo algo básico. Cuando uno entra en la administración, la ética de los principios se tiene que transformar en la ética de las responsabilidades. Y más allá que no hubiere una norma que me imponga determinada cosa, como ser lo básico de dar una información transparente a los ciudadanos, yo la hago. Dentro de la tecnología la aprovecho toda, y acá no se hace nada.
La entrevista esta mañana es con José Villar, candidato a la intendencia de Montevideo por el Partido Colorado. Tiene 61 años, es dirigente de la lista 15, fue ministro de Industria, Energía y Minería entre el año 2003 y 2005, y en cuanto a su actividad personal se desempeña como consultor de comercio en el exterior. Usted me hacía una precisión, yo decía que usted es dirigente de la lista 15, pero ahora... En la elección se presenta con otro número, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es el número 18.
18. Esa lista la tiene registrada Jorgito Barrera, un exdiputado, gran amigo y militante colorado de siempre. Y bueno, como mi candidatura está apoyada por varios grupos, convencionales independientes, etcétera, tengo una relación especial con Jorgito y lo tomó con calor la idea de instalar su lista y... Yo creo que tiene un gran futuro esa lista.
¿Usted no ha presentado todavía un programa de gobierno?
No hemos presentado, lo tenemos ya escrito, usted podrá ver lamentablemente acá en la pantalla, muchas cosas.
Ahí hay una carpeta.
Lo que sucede es que, justamente, y lo vinculo con la visita que hice, que amablemente me concedió la entrevista la intendenta, hay un problema muy serio que nosotros, para ajustar muchos detalles, precisábamos redondear. Yo tengo algunos economistas que me han estado ayudando, redondear y analizar informaciones de la intendencia que no podemos acceder. Entonces nos pusimos un timing, un tiempo razonable, cumplí con el requisito de pedirle. Yo le llevé, y por acá tengo, y lo muestro porque se lo dije a la intendenta, le pedí autorización si podía mostrar un cuestionario, que era fea la palabra cuestionario, una serie de preguntas que nos iban a ayudar para terminar de estructurar algunas cosas, y bueno, no me las contestó, no creo, por algo que me adelantó ella que me vaya a contestar. En consecuencia, ahora vamos a tener que proyectar sobre los números del 2008 de la intendencia, que tampoco están muy abiertos, algunas cosas para redondear en los próximos días y presentar públicamente nuestro programa.
Ahora, el hecho de que el programa se elabore así, sobre la marcha misma de la campaña, ¿no es justamente uno de los defectos con los que los partidos tradicionales se han movido en la competencia con el Frente Amplio en Montevideo? ¿No mantener trabajo permanente de seguimiento y elaboración de iniciativas?
Tiene algo de razón esa sensación o esa apreciación que usted hace. Tiene algo de razón, pero si hablamos de programa, el Frente Amplio es una palabra que usa mucho. Cuando hay algún problema se escudan en el programa. Por ejemplo, la candidata oficialista, la señora Olivera, con esto de las alcaldías, vio que, digo, si se puede invocar el respeto, yo creo que no es ningún insulto decir que para mí fue un desabrupto conceptual decir que los alcaldes van a tener que adaptarse, quien sea el alcalde, a mi programa si gano. Mm. Entonces, se usa mucho esa palabra, el programa, lo uso siempre al frente, al igual que algunas otras cositas que le dio resultado. Y yo digo, y haciendo un poquito de humor, que le dicen cine de barrio, porque te hacen entrar y después te cambian de programa. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de programa. Y usted tiene razón, debiera ser llevado en tiempo real lo que es la intendencia. Pero lo que sucede es que hay serias dificultades. Usted sabe la norma que tiene mayoría en la Junta, y ahí para pedir informaciones, trabajar, y esto hay que ser también reconocido. Yo tengo una buena valoración por los ediles que me están ayudando, pero le falta estructura y quizás también, en fin, enfocaron equivocadamente alguna cosa. Pero es verdad lo que usted dice, pero también es cierto que en una campaña electoral, lo mismo pasa en las nacionales, vamos a decir las cosas como son. Le quieren vender un folleto o un librito, X cantidad de páginas, como el programa salvador del Uruguay y de la vida.
Ahora, usted todavía no ha presentado el programa. De todos modos, y con las reservas que hacía recién en cuanto a que le falta información, tiene ya un avance en esa materia.
Sí, claro.
Más allá del reclamo de transparencia, que por lo visto es un eje
no,
de su
es
campaña.
Es una bandera imprescindible en esto y en toda la acción pública.
¿Cuáles serían otros lineamientos principales, por lo menos en titulares, para quizás después profundizar
en
alguno de ellos?
En titulares, inevitablemente, y es lógico que así sea, usted si va a hacer un programa en una campaña electoral, trata de abrir los oídos y escuchar lo que más le preocupa a la gente, ¿verdad? Porque si yo me pongo a hablar de pececitos de colores, me parece que me desubico. Entonces, hay cuatro o cinco cosas esenciales que además coinciden esas preocupaciones con los servicios que debe dar eficientemente una intendencia. Entonces, si hay que hablar de la basura, hay que hablar de la basura. Cuando hablamos de la basura está integrado la problemática de los llamados hurgadores. Uh-huh. Yo le paso un título. Yo soy un lector intenso y por este fantástico medio que es el Internet, que se llevan las cosas en tiempo real, buenas informaciones. Tengo un buen contacto con gente en Chile, gente de responsabilidad de gobierno, gente que ha estudiado y sigue estudiando. Hay una fundación fantástica que se llama Libertad y Desarrollo, que ha sido el sustento del ex candidato Lavín, hoy ministro de Cultura.
Entonces, yendo concretamente al problema
yo
en el que usted ahora
tomado, menciona,
el de la basura y los hurgadores, que obviamente está en el debate,
en
los primeros lugares del debate acá a nivel departamental. ¿Por dónde van sus salidas?
Mi planteo es, ayer decía en un acto de dirigente muy, muy lindo, que yo siempre fui copión, en la escuela copiaba. Me presentaba al lado del mejor de la clase y lo copiaba. Y copiaba al mejor. Y Chile anda muy bien en eso, porque además también copió Alemania. Hay un trabajo fantástico que me tomé el tiempo con otras personas de evaluarlo, y es fantástico a través de leyes en la Unión Europea. Y usted sabe que en Alemania, en el 2020, no se va a tirar basura, porque no va a haber. Un día con tiempo se lo cuento, sea para que escuchen sus habituales oyentes o en un mano a mano, porque es fantástico. Eso lo tengo escrito, de cualquier manera lo vamos a publicar.
¿Cómo se llega a ese
objetivo? Y por leyes, básicamente en tres etapas, le llevó 15 años, como hacen todos los alemanes proyectando.
¿Qué sería lo aplicable acá a Uruguay 2010?
Lo básico, le diría, en 2010 no, acá, ojo, acá hay medidas urgentes para hacer. Hay que poner rápidamente en orden todo este caos de las calles, de la mugre. Pero me estoy refiriendo ya a trazar una línea para que sea permanente y no vuelvan a pasar estas cosas. Pero yo le diría que en Alemania, que le llevó 15 años y lo está aplicando Chile, no llegó a eso, integraron a todos los actores. Desde usted en su casa a la industria. Y cuando hablo de la industria, no lo digo por los desechos industriales. Lo digo por normas de fabricación que hacen exigible que los productos sean recuperables. Es larguísimo el tema. Yo lo voy a publicar porque vale la pena. Es muy bueno. Y yo me hago la pregunta y me llevó a la reflexión. Le llevó 15 años a los alemanes. Pero lo hicieron. Y en estos 20 años, ¿qué se intentó hacer en esa materia y con ese criterio de mirar a largo plazo? ¿Se han llenado la boca cuanto protagonista político que hablan que el medio ambiente, que lo otro, que acá y que allá? Y lo único que se hace es seguir tirando en Malvin Norte, arriba de un camión, otro camión, y hay días que no pueden entrar, lo dijo la propia candidata oficialista, porque queda tan alto que no pueden entrar. Entonces, la primer gran reflexión, no se ha hecho nada, muy bien, bueno, vamos a hacerlo ahora, pero que tengan en sus espaldas la responsabilidad de no haber hecho nada para estructurar un sistema lógico. No fueron ni capaces de copiar eso que yo hago.
Ahora, yendo a otras áreas, a otros de los temas sensibles del debate municipal, ¿cuáles son?
Patentes, quería hablar de las patentes. Agarro a Chile, estoy obsesionado con Chile, ¿vio? Tengo un hijo que está allá hace 5 años, pero no es por él, es por lo bien que hacen las cosas los chilenos. Acá tiene la tabla, que no la puedo mostrar a los oyentes, pero acá la última columna es lo que cuesta en Chile cada patente de todos los autos que sacó Ascoma, que parece que es violenta la situación de entre Montevideo con Colonia y Flores. Bueno, mire lo que es Chile. Pagan alrededor de 10 veces menos que acá. Y en Chile, los chilenos, suerte para ellos, están hoy, no me quiero equivocar, pero más o menos un 30% por arriba de ingreso per cápita que los uruguayos. Y pagan 10 veces menos que esto.
Vamos a publicar la tabla, en todo caso, en elcomputador.com. Pero, ¿cómo se llega?
¿Cómo se llega?
A un esquema como ese.
Muy fácil. Acá están recaudando hoy alrededor de 80 millones de dólares de patentes en Montevideo. ¿Habrá escuchado esa cifra? Los gastos de la intendencia son por arriba de 400 millones de dólares. Estoy proyectando con técnicos, porque no me dan las cifras actualizadas, yo estimo más cerca de 450 millones. Le paso un título, para mí no puede entrar un solo empleado municipal más por varios años. Y con la tasa de deserción natural que hay por distintas razones, usted al año 5 está ahorrando en ese año 75 millones. Entonces yo digo, con una media en el periodo de 5 años, una media del entorno de 30 millones de dólares por año, si toma una... Yo me subo al caballo Mujica, la reforma del Estado. Ahora, ¿el municipio qué es? ¿No es parte del Estado?
Pero casualmente en estos días desde la intendencia se ha salido a decir
que van a tomar de otro.
Que la intendencia está dispuesta a tomar funcionarios que resulten excedentarios a nivel del gobierno central, porque los necesita.
Sí, ¿qué va a necesitar? Por favor, mi Dios. Esto es un insulto a la mínima inteligencia de ciudadanos, es un agravio. Entonces yo le digo mi pensamiento. Y mirando los números, la patente es una salvajada. ¿Y cree que le diga más? El problema grande no está en los que están amenazados, que los pueden estar parando para advertirlos y después multarlos, porque tienen la chapa Colonia, esas Mercedes-Benz que valen 100 mil dólares y otros. El drama de Montevideo en las patentes son los miles y miles de señores que tienen autos sencillos. Usted mira por la calle, los que están con chapa al interior más son coches mejores. Los otros miles no tienen ni un familiar ni un amigo y están asustados por empadronar afuera y vienen y ponen los mangos pagándole la patente abusiva de Montevideo, absurda, absurda. ¿Para qué? Para solventar, perdón, gastos groseros de la intendencia. En 20 años, Cotelo, de 80 millones se fue a 450. Multiplicó por 5.5. Yo pregunto, ¿aumentó la población en esa proporción? ¿Se extendió Montevideo en esa proporción? ¿Se hicieron obras de tal envergadura que justificaron ese crecimiento? No. Está más sucio. Sigue con los mismos empleados. Más o menos los habitantes son similares. Vamos a llamarnos a la reflexión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Matar, cortarle la cabeza de la causa de esa voracidad de recaudación y que paga el habitante. Vamos a abatir gastos. ¿Cómo se puede? Le digo un solo título, es eso. La superposición de funciones que hay entre la Intendencia y Gobierno Nacional y Gobierno Central es brutal.
Ahora, por ejemplo, ahí entra en juego la forma de manejar la relación con el sindicato. Con
no pasa nada con Adión.
Que es otro de los capítulos
polémicos. No pasa
polémicos. Nada.
Están haciendo una excusa con Adión. Adión se ha equivocado en muchas cosas, pero acá parece que es el malo de la película. Yo no lo defiendo a Adión porque tiene... Mire, hace pocas horas salió y cometió el error insinuar enseguida una defensa de esos locos de inspectores que hicieron esta salvajada. Tranquilito, Adión. Ahora, la responsabilidad es de quien manda, ¿eh? Es del directorio de la empresa, no del gerente o del obrero modesto que está en una máquina. No pasa nada con el sindicato. Yo, mi vida, usted le llevó ahí. La industria textil era la más fuerte, el sindicato textil volaba, ¿eh? ¿Usted se acuerda del señor Telman Borges, que hoy fallecido? Era duro, complicado.
Sindical
del Congreso de la industria obrero textil. Me lo tuve que fumar muchas veces. En 25 años que estuve, una sola vez me paró en la fábrica. Negocié convenios colectivos con la industria textil cuando no era obligatorio. Conocí sindicalistas fantásticos, maduros. Hoy conozco. Yo mis amigos de Luis Romero, con Funza, que es un tipo que se comió 10 años en cana, salió, se abrió la cabeza, es un progresista en serio, lucha ya jubilado por sus trabajadores. Hay gente buena. El lío empieza cuando el de arriba, el que tiene la responsabilidad de dirigir, hace las cosas mal. Le pudre la cabeza. Ahora salió la intendenta furiosa con estos inspectores, ¿no? Que le indignaba. Justificado. Bueno, pero esto para mí, más allá de esta reprobable conducta individual de este señor, no está muy lejos de encuadrarse en esa política. Miren el lío que hubo con Erlich antes de irse para que salgan a fiscalizar y agarrarlo, parar, sacar el auto, pedirle que llegue un escribano, acosar a los inspectores. Se creó un clima de persecuta y de agresividad en la fiscalización que al final termina un loco suelto como este haciendo esas cosas. Ahora está indignada la intendenta, pero la cultura de la persecución al consumidor, al ciudadano, es notoria.
Señor José Villar, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana para este panorama de cómo es que usted se planta como candidato a la intendencia de Montevideo. Un panorama nada más.
Sí, sí.
Seguimos conversando de acá el 9 de mayo en
otras
oportunidades.
Sería un gusto, como siempre, y bueno, estamos en la lucha. Estoy muy, muy, muy contento, muy entusiasmado con esto y le agradezco porque este es un medio muy importante y bueno, tenemos que comunicar lo que estamos pensando y haciendo.
Usted ha dicho que si no gana, lo que busca es que el Frente Amplio tenga menos votación y reciba un mensaje. ¿Cómo es eso?
No, no. Bueno, que tengamos menos votación hasta el último minuto lo voy a tratar de hacer. Pero que quede instalado algunas cosas que modestamente, lo digo en serio, modestamente creo que son valores que hay que respetar y no se han respetado. Y además de eso, para que despejar cualquier duda, que después no vengan con especulaciones, que siempre es sabrosa el tema político, yo voy a seguir ayudando al partido en la medida que entienda alguien del partido, puedo colaborar con ese capital que no es mío, que lo adquirí cuando pasé por la administración pública, ese capital de conocimiento que es del partido que me honró llegar al ministro de Estado, yo se lo retorno a quien entienda que puedo ayudarlo asesorando, que es el área energética, el área industrial, el área de comercio exterior, que es la formación en la que yo me muevo cómodamente. Y en este caso, si podemos agregar un valor al transitar en esta campaña electoral, por conocimiento adquirido rápidamente, pero conocimiento al fin, de la problemática municipal, se la voy a transmitir a quien entienda que es útil.
Volvemos a conversar entonces.
Con muchísimo gusto.